Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Tengo que comentarte que son los días Movalpa. Vete a Movalpa y diseña la cocina de tu vida. Hasta el fin de este mes, hasta el día 31, tienes 20 días donde te van a regalar hasta 2.000 euros en tu proyecto. Acércate a Movalpa, están en Santa Cruz de Bezana y descubre la cocina que habías soñado. Abren también los sábados tarde. Pide tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida. A esta hora, todos los lunes, nos sobra el apetito, lógicamente, y de qué manera el chef de Emma Gastro, Carlos Arias, que siempre nos prepara un entrante y un plato principal que, con todo el cariño del mundo, nos facilita esas recetas maravillosas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, buenos pues días. Bien, ahora cargando pilas, ¿no? ¿Qué tal se ha dado el fin de semana, por ejemplo?
Bien, el fin de semana siempre bien.
Estáis ahí.
Ahora descansando, que es importante.
Eso es. Bueno, y eso que el clima no ha sido todo benigno, pero al final ahí, con las vistas que tenéis, supongo que incluso hasta era bonito, sí, ¿no? Ver por esas cristaleras.
Siempre es bonito, claro.
Claro, en Suances.
El mar, el agua, la lluvia.
Perfecto. Calle de Ceballos 14, ahí está Emma Gastro, con Carlos Arias al frente, que es un auténtico referente de la comida en nuestra región. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tienes preparado para hoy?
Pues hoy vamos a hacer un primero, un segundo y un postre, porque son rapiditos.
Ah, vale, perfecto.
Vamos a hacer una coliflor ajo arriero, unos riñones al jerez y unas torrijas. Un poco diferentes, pero unas torrijas.
Pues venga, vamos con el entrante, vamos con ese, con esa coliflor.
Coliflor ajo arriero, bien. Necesitamos una coliflor grande, necesitamos unos 100 mililitros de aceite de oliva, unos 20 mililitros de vinagre de manzana, dos cucharadas de harina, seis dientes de ajo, una cucharada de pimentón dulce, una guindilla y sal y pimienta.
Perfecto, venga, vamos, manos a la obra.
Empezamos. Bueno, es importante la coliflor lavarla bien, cortarla en trocitos, la quitamos el tallo y la hacemos en cogollitos. Uh-huh. La lavamos bien y nada, la ponemos a una olla a hervir con agua y sal. En cuanto empiece a hervir, la introducimos la coliflor ya limpia y ya sabes, ustedes se cuece muy rápido. En cuanto la tengamos cocida, la escurrimos y la colocamos bien extendida en una cazuela de barro o en una sartén. Digo cazuela de barro o sartén porque si tenemos vitrocerámica tiene que ser una sartén, si es una cazuela de barro podemos ponerla al fuego después. Seguimos. Ponemos otra sartén con el aceite de oliva y se ponen a freír los ajos en rodajas. Los cortamos en rodajas, no picaditos, sino rodajas muy finas. Y cuando estén bien dorados, retiramos la sartén del fuego y añadimos la cucharada del pimentón. Y revolviéndolo muy bien para que no se nos queme. Por eso lo hemos apartado. Perfecto. Una vez que tengamos el pimentón bien revuelto, le añadimos la guindilla, una, dos, depende, bueno, o sea, ya sabes, depende de...
Del gusto, sí.
Si nos gusta más o menos el picante, podemos poner pimentón dulce o pimentón picante. En este caso yo he optado por poner pimentón dulce y dos guindillas. Después, cuando la tengamos ya separado y se nos haya templado el aceite, le añadimos el vinagre. Y lo movemos bien porque nos va a emulsionar un poco. Lo movemos muy bien. Y nada, esto es muy fácil. Ya después pasamos donde tenemos la coliflor, si es la cazuela de barro no hay que cambiarlo, si tenemos la sartén, la ponemos al fuego y añadimos bien toda la mezcla que hemos hecho con el pimentón, el ajo, el vinagre y el aceite, se lo añadimos, lo salteamos y la tenemos lista.
¿Fuego medio?
Es muy rápida y muy sencilla.
Fuego medio,
porque ya eso es, para que no se nos, al estar cocida, si la metemos mucho fuego se nos va a deshacer.
Al 6,
solo para que coja un poco, para que coja temperatura, eso es.
Perfecto.
Correcto.
Bueno.
Y eso ya lo tenemos.
Eso es el entrante, ¿no? El primer plato.
Eso es.
Vale.
El primer plato.
Vamos con el segundo.
Y ahora vamos a hacer una cosa que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, que son los interiores de todos los animales.
¿Anda?
Los despojos mal llamados. Riñones al jerez. Necesitamos medio kilo de riñones de cordero o de ternera. A mí me gusta, prefiero de cordero.
Vale.
Pero bueno, eso al gusto. Es importante que cuando los tengamos, pues lavarlos bien y tenerlos en agua fría con sal y un chorro de vinagre, pues una horita así antes de cocinarlos.
Los agua, dejamos en un bol, en la nevera. Un chorrito de vinagre y sal. Agua fría,
eso es,
sal y
eso
un poquito
es,
de vinagre.
Agua fría, vale. Sí, 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 eso es, correcto. Aproximadamente una hora, así más o menos, para que se queden bien, bien preparados. Y seguimos con todo lo que necesitamos. Necesitamos vino de Jerez, como es obvio, como dice la receta, perejil, vinagre, 4 dientes de ajo, una cebolla grande, harina, aceite de oliva y sal.
Vale.
Cuando ya los hemos lavado, bueno, los volvemos a sacar, los lavamos nuevamente y los cortamos en trozos pequeños. Los salamos al gusto. Y en una sartén, con el aceite muy caliente y con el fuego muy fuerte, esto sí, al máximo.
Al 9 máximo.
Eso
vale.
Es. Al 9, a lo que es la vitrocerámica, sí. o el gas. los vamos cocinando hasta que nos van a empezar a soltar un poco de caldo de agua los riñones hasta que se reduzca todo. Y después en otra sartén al lado ponemos la cebolla a saltear y cuando ya tenga un poco color doradito le añadimos los ajos con el aceite para que no se nos quemen.
Uh-huh.
Después lo retiramos y le añadimos el harina, una cucharada.
¿A los riñones pequeñita, o a la cebolla con el ajo?
A la cebolla ah, y el
vale,
ajo.
Vale.
Le añadimos la harina y el jerez. El jerez que sea seco. Lo añadimos y ahora sí, lo movemos y le ponemos a hervir. Y una vez que tengamos ya todo esto hirviendo, añadimos los riñones, porque si los añadimos a la vez se nos van a pasar y se nos van a quedar un poco duros.
Vale.
Se nos van a quedar un poco correosos. Nada, los salteamos a fuego fuerte. Si el jerez ya está, le podemos dar el primer bol y lo podemos flamear. Le damos con un mechero un poco y lo flameamos para que se nos reduzca primero el alcohol y si no, pues lo dejamos un poco más cocer. Yo prefiero saltearlo porque le da otro gusto, saca otros aromas al jerez y lo tenemos listo.
Muy bien. Oye, pues muy sencillito, muy rápido. Y ahora falta el postre, sí. Las torrijas, ¿no?
Es que ahora van tres. Como van tres, esto ahora cambia el asunto.
A ver.
Ahora vamos a hacer las torrijas, un poco diferente. Necesitamos, bueno, pues pan duro o un pan para torrijas de buena calidad siempre que podamos encontrar y lo cortamos. Esto lo vamos a hacerlo paso por paso. Necesitamos el pan que habíamos dicho o pan de torrijas que encontramos o un pan duro y necesitamos medio litro de leche entera, un bote de leche condensada pequeño y otro bote de leche evaporada pequeño y canela en polvo. Todo esto lo vamos a mezclar en un bol. Con una varilla lo dejamos mezclado. Y necesitamos, en este caso, la sartén bien llena de aceite de girasol, porque vamos a freír primero el pan. Cuando vamos a poner la sartén a fuego fuerte, al máximo, y vamos a freír el pan que hemos cortado longitudinalmente. Le vamos a freír porque nos van a quedar un poco de textura, sin ser tanto a los curruscos que todos conocemos, pero en este caso se nos va a abrir al freírlo, se nos va a abrir más el alveolo y cuando los empapemos con esta leche se nos va a quedar la torrija con más forma, más compacta y mucho más sabrosa, porque el alveolo al quedar gordo se nos introduce toda la mezcla.
Ya sabes que cada maestrillo tiene su librillo, ¿eh? O sea que cada uno, esto de las torrijas, esta es una clave distinta
sí,
a la que yo conocía.
Eso es, por eso te voy a decir un poco diferente. Las freímos, las ponemos en un bol, en un tupper, donde podamos, y vertemos la leche. Las dejamos ahí reposando media horita. Si no nos cubre por completo, las damos vuelta, cada 10 minutos las vamos dando vuelta para que empape por arriba y por abajo. Y una vez que las tengamos ya preparadas, es muy fácil. Una sartén con un poquitito de aceite, nada, para mancharlo, y en otro un plato con azúcar y un poco de canela. La sacamos, la rebozamos con el azúcar y canela y las marcamos en la sartén. como ya tienen, nos van a quedar muy jugosas porque ya se han empapado mucho de las tres leches, las marcamos para que se nos haga un poco, nos quede crujiente la parte de arriba y listo, y ya las tenemos.
Jolín, pues qué bien, pues ha sido un auténtico placer. Carlos, ya sabéis que todas las recetas por la tarde irá a nuestra página web, el podcast con esta sección, con este programa, para poder escucharlo tranquilamente y dar al pause para poder hacer todas y cada una de las recetas que todos los lunes nos acerca el chef del restaurante Emma de Suances, Emma Gastro, que es una auténtica maravilla en la calle de Ceballos 14, y tiene una página web deliciosa, emmagastro.com. Gracias, Carlos, hasta el próximo lunes.
Gracias, Jaime.
Hacemos un pequeño alto y continuamos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-1870-70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos. Solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Celebra el Día del Padre con dulces artesanos de calidad. Encarga las tartas y pasteles que tanto gustan en las confiterías Hojaldres. Te esperamos todos los días, excepto los miércoles, en la confitería en Santander, calle Marqués de la Ermida 12, y en Torrelavega, Joaquín Cayón 15. Confitería Hojaldres. 30 años de tradición pastelera artesana.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House, distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Son los días Movalpa. Líderes en fabricación y diseño de cocinas. Ven a Movalpa para crear la cocina de tu vida. Del 1 al 31 de marzo te regalamos hasta 2.000 euros en tu proyecto. Visítanos en Santa Cruz de Bezana. Abrimos sábados por la tarde. Movalpa. Cocinas diseñadas para ti y para la vida.
1:20, ojito con la climatología que puede complicar la circulación por nuestras carreteras, por eso vamos a actualizar cómo están las diferentes carreteras de nuestra región. Para ello vamos a la Dirección General de Tráfico con Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora ya tráfico bastante tranquilo en cuanto a retenciones. Sí que registramos tráfico irregular por esas obras de mejora en la A67 a la altura de Somaoz, en ambos sentidos, pero en el resto de vías momento tranquilo. Eso sí, recordamos que por nieve, precaución, continúan cortadas la CA643 a su paso por La Concha y también en la BU572 ya en la zona cántabra en Valdicio. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia, por esa última hora y precaución en esas zonas de altura donde cae mucha nieve. Vamos precisamente a coger uno de los mejores vehículos que tienes en el mercado, eléctricos, el Peugeot E208, que puedes encontrar en Peugeot Autopalas en sus nuevas instalaciones de Santander, en la Avenida de Parayas o en Torrelavega. Ortega, en la avenida de Bilbao 109, porque tu futuro eléctrico está a un solo paso de distancia. Fíjate, puedes conseguir la gama 208 desde 125 euros al mes.
Silencio.
Con ello nos vamos de ruta gastronómica con COPE Cantabria. Empezamos en Santander, en los restaurantes del grupo Casa José del barrio Pesquero, que son la Nueva Gaviota, la Chulilla, el Casa José y la Gruta de José, que te ofrecen lo mejor de la cocina marinera con pescados y mariscos con sabor a Santander. Cogemos nuestro pivot y nos vamos hasta los Corrales de Buena, concretamente a Barros. Ahí está Casa Paulino para deleitarte con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca: cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más. Y ojo, porque Casa Paulino también dispone de menú diario. Y en Pezón, una buena sugerencia gastronómica para fines de semana y puentes la tienes en la parrilla El Fogón, con el mejor cocido montañés de Cantabria, galardonado con el primer puesto de la Ruta de los Pucheros en el año 2022. Y además, disfruta de la auténtica carne de tudanca a la parrilla y pescados a la brasa. Y nos acercamos de nuevo a la capital. Primero paramos en Somos. Si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar a diario su rico picoteo. También en Somos está el restaurante Meggi, donde puedes saborear unos exquisitos calzots, y de segundo puedes escoger, mira, por ejemplo, bocartes a la cazuela o callos de primera división, cachopo para dos, butifarra con huevos y más sugerencias por solo 27,50 euros, incluyendo en ese menú postre, bebida y café. Y nos acercamos, dejamos Somo, pasamos el puente y vamos hasta la curvita de Pedreña, porque ahí está el asador El Tronqui. Más de 30 años de experiencia avalan el buen hacer de Pedro y su equipo para pedir, por ejemplo, unas inigualables sardinas a la brasa de entrante y de segundo plato, de plato principal, el rey de la mesa, el besugo a la parrilla. Una y 24, sabes que todos los lunes esta temporada hablamos y conocemos diferentes ONGs de Cantabria, o, como va a ser este caso, de gente cántabra vinculada con una ONG, en este caso ACI, Acción contra la Ceguera Internacional. Seguro que recuerdas, en varios programas que hemos hecho y hemos realizado desde Invista, una de las clínicas, pues bueno, más importante, si no decir la más importante, en el centro de Santander, siempre la última, y que comanda Enrique Vélez Lasso, que está con nosotros. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, gracias por invitarme.
Y hemos conocido hace tiempo una de esas propuestas maravillosas que queremos dar realce hoy también en esta sección, como miembro de la ONG ACCI, Acción contra la Ceguera Internacional, que fue fundada en Elda, pero participáis gente como tú, ¿no? En donde buscáis algo tan bonito como que los más pequeños, los más niños de las zonas más desfavorecidas no tengan problemas oculares.
Sí, sí, además los hay muy serios y muy severos y muy abundantes, por desgracia, porque nosotros nos basamos, bueno, voy a explicar un poco lo de Elda. Es que en Elda viven mis hermanos, que son realmente los que están llevando la fundación. Yo fui el primero que fui allí a Togo en el año ya 2001, después se incorporaron ellos. Y bueno, pues hicimos esta fundación entre todos para seguir cubriendo lo nuestro, que son los ojos, ¿no? Uh-huh. Entonces, en África te quedas ciego por tener una catarata, cosa que sería impensable aquí, ¿no? Con lo cual, entre que los puedan tener los niños de nacimiento o que tengan que hacer de lazarillos de sus abuelos mientras no estén operados de catarata, pues sí que se favorece bastante a la población juvenil.
Enrique, de forma personal, ¿qué te motiva realizar estas expediciones humanitarias de este tipo? Especialmente considerando que otras muchas personas optan estar de vacaciones en esos mismos periodos de tiempo. Tú, tus vacaciones las dedicas a ayudar a los demás.
Bueno, yo creo que es no es así, porque yo me traigo mucho más de lo que llevo, ¿no? Por la experiencia, porque aportas tu granito de arena, y entonces yo creo que es un poco de egoísmo, ¿no? Vas porque, en este caso, porque puedo, y cuando vuelves vienes, bueno, pues con los humos bastante bajados, valoras mucho más lo que tienes, lo que hay aquí, lo que tenemos, que estamos todo el día quejándonos, y realmente pues eso es lo que me motiva, ¿no? El sentirme también bien.
Tenéis una nueva expedición en marcha, que va a ser en Gambia, junto a la Fundación Kaliku. ¿Qué os motivó a elegir Gambia como destino para esta expedición?
Pues mira, igual no te acuerdas, pero el año pasado hicimos una retransmisión en directo, que estuvimos en...
¿Es verdad? Sí, sí.
En el que se nos cortó.
Te llevamos allí, sí, estabas allí mismo.
Exactamente, estábamos en Costa de Marfil, en Abidjan, Y bueno, después de la experiencia nos hemos dado cuenta que no hay que ir, que acercarse a las capitales, porque las capitales, mal que bien, lo tienen un poco resuelto, ¿no? Hay gente que no puede, pero bueno. Entonces vimos que aquello no era viable en el futuro. Y a través de unos amigos que tenemos aquí, que son los de la Fundación Kalilu, nos dijeron, oye, nosotros vamos a Gambia con la Fundación Kalilu, empezamos a hablar, venga, pues vamos. Sí. Y vimos lo que había allí. Y de verdad que llevo mucho tiempo yendo. En el año 2001, cuando llegué, la primera vez que vas a África te sorprende, pero lo que hemos visto en Gambia es de sorprenderse, porque han pasado veintitantos años y está aquello peor que en la primera expedición. Es curioso.
Es lo que te iba a decir. Supongo que su infraestructura oftalmológica no esté pasando, ya que vais ahí, por los mejores momentos.
Sí, por los
peores. Decirlo así, finamente.
Es que de verdad que todo lo que te expliqué, y no sabéis lo que hacen allí con los poquísimos medios que tienen, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que nos ha hecho estar motivados. No íbamos muy motivados, porque ya hemos pegado varios saltos de países, que sobre todo por el tema de la seguridad hemos tenido que ir cambiando. Hemos estado en Togo, en Burkina Faso, en Benín, en Costa de Marfil, en muchos sitios, ¿no? Este es un país que es muy pobre, no sé si está al 180 y tantos de 190 y pocos países en la escala de pobreza. Estaba allí esta gente, nos dijeron que era un país muy seguro, que eso nos motiva. Ir también es fácil, no tienes que hacer desplazamientos muy grandes, bueno, que eso conlleva un peligro y sobre todo que hay mucha necesidad.
¿Cuántos días tenéis planeado ir en esta expedición?
Pues que hemos hecho una expedición de 2 días, que fue la verdad que fue una paliza, simplemente a ver y a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces ahora estamos firmando un acuerdo de colaboración con el hospital de allí. Habrá que hacer un viaje prospectivo para mandar todo el material, que es mucho y hay que montarlo, y luego sobre finales de octubre creemos que si todo sale bien va a ser la expedición.
¿Y cómo crees que va a impactar vuestra visita en la comunidad local, vuestro trabajo?
Hombre, primero de cara a que vamos a llevar una tecnología para la cirugía de cataratas que no están haciendo ahora mismo. De esa manera, pues cuando quitas una catarata, nosotros nuestro leitmotiv es apadrino una catarata y libero un lazarillo, ¿no? Entonces, creemos que vamos a mejorar en ese sentido la situación de salud de los ojos de aquella zona. También, aunque no te lo creas, hay gente que bueno, le llama la ceguera de los pobres, que es el tracoma, es una conjuntivitis, pero la bestia. Entonces, bueno, vamos a ir por diversos pueblos, acercándonos a ellos, porque hay gente que no puede venir al hospital. Entonces nos iremos acercando y dando las dosis de azitromicina, en este caso, que eso lo suele hacer mi hermano Pablo, llama el equipo itinerante, ¿no? Coge un coche, venga, pues vamos a un pueblo y tal. Que lo hemos hecho en varios países y ha surgido bastante bien, ¿no? Y después, sobre todo, lo que queremos es dejar montado. Hay un oftalmólogo allí, con muy pocos medios. Entonces, la idea es enseñarle a operar cómo se opera en Europa, con los medios, para que cuando nosotros nos vayamos, ellos puedan continuar, porque es que si no...
¿Pero los medios se quedan allí o vuelven?
Sí. La inmensa mayoría, ahora mismo solamente va a volver una cosa llamada facoemulsificador, que lo llevamos de alquiler. Pero el microscopio se va a quedar allí. Las lentes, todo el material, y luego enseñar al oftalmólogo.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Y después de octubre qué? ¿Cómo se puede garantizar que esa visita no va en balde y a partir de ahí pueden trabajar en esa población de Gambia para que puedan tener los niños esta ventaja oftalmológica?
Bueno, los niños y los mayores.
Y los mayores.
Sí, porque las cataratas suelen ser más una patología mayores. Pero, bueno, pues eso es lo que nos hemos planteado muchas veces. Si tú vas una semana o 2 semanas al año allí, pues soluciona lo que puedes.
Claro.
Que hacemos pues 100 y pico, 200 cataratas, vemos consultas a punta pala, pero claro, es una acción puntual y ahí hay mucha necesidad. Entonces, lo suyo es enseñar a la gente allí para que puedan subsistir sin nosotros y apoyarlos desde aquí.
Claro, y tenéis también dos proyectos o actividades en marcha desde ACI en otros lugares del mundo. Como tú dices, hay que elegir muy bien cuál va a ser vuestra próxima expedición, vuestro próximo país o poblado a tratar.
Bueno, la idea es, si vamos aquí con el desembolso económico y personal que hace falta, es poner aquí un punto de referencia para nosotros. ¿Qué nos ha ocurrido en otros países? Pues que luego te piden, haz un pozo, financia una escuela, microcréditos, un molino, y entonces eso va creciendo y realmente, pues hombre, te llena de orgullo ver que en un sitio que no había un pozo y has puesto un pozo, o has financiado un pozo y has financiado un molino, crea riqueza. Van las mujeres, sobre todo, que son las que trabajan allí, y bueno, trabajan, crean riqueza, intercambian. bueno, las escuelas igual.
La gente que nos está escuchando ahora mismo en COPE Cantabria, por ejemplo, ¿cómo pueden todas esas personas interesadas en apoyar el trabajo que realizáis en ACSI, cómo pueden contribuir o participar activamente? No sé si acogéis a voluntarios, médicos, oftalmólogos que quieran unirse a vuestra expedición, ¿cómo lo hacéis?
Hombre, está todo el mundo bienvenido, pues pueden meterse en la página web, que es ONG-ACCI, con dos Cs, ACCI, ¿no? Y ver lo que hacemos. Es una ONG muy pequeñita. Lo bueno que tenemos es que todo lo que llega lo distribuimos. No tenemos una infraestructura, sobre todo, que tengamos que pagar sueldos. O sea, todo lo que se dona llega íntegramente allí, ¿no? Esto es una labor, por ejemplo, de mi hermano Pablo, que es el alma mater de esta ONG.
Y después tienes tiempo a diario de estar en Invista, bueno, oftalmólogos, aquí en pleno corazón de Santander, como responsable. Yo no sé, porque las últimas veces que te hemos visitado, yo creo que ya habéis concluido toda la reforma, de coger prácticamente toda la planta, sí, de ese edificio. No sé qué tendréis en mente para seguir dando lo mejor a los amigos y amigas que confían en vosotros.
Bueno, estamos ahora con el último proyecto, ya lo que tú dices, ya consultas, ya hemos llegado al máximo. Ya no cabe más. No era el alma ya para más. Estamos muy bien, la verdad es que estamos muy contentos con la respuesta de la gente, y ahora estamos abriendo un quirófano. El quirófano lo tenemos terminado, estamos a la espera de permisos para poder abrirlo.
¿En la propia clínica?
No, porque es un local muy grande, claro. Necesita una infraestructura, un quirófano no es ninguna broma, tiene que ser un quirófano, bueno, pues evidentemente muy bueno, con todas las medidas de seguridad y con unos controles muy, muy grandes. Y esto, lo que tú decías, tenemos que devolverle a la sociedad un poco de lo que nos da, ¿no? Y el tema es, por eso es ACCI.
Uh-huh. Pues, Enrique, ha sido un placer recibirte en estos estudios y, sí, coméntame.
Sí, mira, quería agradecer a la Fundación Calilu, que son los que nos han llevado, siempre tienes que tener una contraparte, nos han llevado, nos han mimado, nos han hecho los contactos allí, y es bueno. Estos tienen un libro que lo escribió Calilu, es un gambiano que hizo el salto, estuvo 3 veces para saltar, al final consiguió el salto y se ha vuelto a su país para hacer el bien desde allí y enseñar a la gente que no venir a Europa no es... No. Entonces ellos tienen un libro que se llama El viaje de Calilu, es duro, pero bueno, yo creo que se puede leer. Bueno, y así le aportan un poquitín.
Genial, pues ahí está la recomendación, El viaje de Calilu. Enrique Vélez Lasso, responsable en nuestra región de Invista Oftalmólogos, gracias por tu trabajo aquí y sobre todo también por lo que has venido a comentar, tu trabajo allí, en este caso en ese próximo proyecto que realizaréis en Gambia. Un placer, hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
1:34, un pequeño alto y seguimos.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
El Palacio de Arce te invita a celebrar el Día del Padre. Ven a disfrutar de un día especial con nosotros y disfrutarás de un entorno y una oferta gastronómica única y singular con el mejor servicio. Reserva ya el 19 de marzo y ven con papá al restaurante Palacio de Arce. Palacio de Arce en Puente Arce junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega y en palaciodearce.com.
Roma te presenta la quincena de las mesas y sillas. Hasta el 16 de marzo, compra una mesa de comedor o de cocina y te regalamos el 25% para que te lleves 4 sillas. ¿No te parece genial? Roma, creamos hogar. Avenida de Parayas, Santander. Abrimos sábados tarde.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Antifimex, y olvídate de las plagas.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Minutos y como todos los lunes abrimos también nuestra consulta, en este caso psiquiátrica, con la sección habitual Salud Mental en Pequeñas Dosis, con el jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla, el doctor Jesús Artal. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días.
Hola, Jaime. Buenos días.
Gracias por visitarnos de nuevo en esta jornada de lunes 11 de marzo, porque se habla mucho de tratamientos naturales para la salud y para los problemas de salud mental. Hay una duda, ¿qué son preferibles? ¿Esos tratamientos naturales o los psicofármacos? ¿Realmente los remedios naturales son mejores o no? Es un tema que mucha gente se pregunta y nadie mejor que usted, Jesús, para que nos dé respuesta a esta primera pregunta, ¿no?
Muy bien, Jaime. Primero comenzaré diciendo que la naturaleza está sobrevalorada. Se habla mucho de lo natural, la gente pide cosas naturales, pero es que la naturaleza es la que nos trae enfermedades, la que nos trae plagas, la que provoca terremotos. Es verdad que el ser humano también ha complicado las cosas con el llamado progreso, pero lo que hace la ciencia, y dentro de la ciencia la medicina, pues es, de alguna manera, luchar contra la naturaleza. Entonces, lo natural no necesariamente es lo bueno. En ese sentido, en esta ponerse de un lado o de otro, yo creo que cuando hay enfermedades, cuando hay problemas que tienen el rango de enfermedad, los tratamientos científicos, los medicamentos, son preferibles. Cuando no hay enfermedades, cuando hablamos de malestar, cuando hablamos de problemas, cuando hablamos de estrés sin que haya enfermedad, en algunos casos los remedios naturales, que al fin y al cabo tienen la misma naturaleza que muchos fármacos, serían útiles.
Qué interesante, ¿no?, este punto de vista. Es cierto, es que la naturaleza trae cosas muy buenas, pero otras no tan buenas, ¿no? Y la gente parece confiar, no sé si es una moda, y no quiero denominarla así, no quiero faltar al respeto, el hecho de que todo lo natural es mejor a lo químico, ¿no?
Sí, lo natural es morirse, lo natural es tener enfermedades, lo natural es que haya, pues, catástrofes. ¿Qué ha hecho la ciencia desde el comienzo de los tiempos? Luchar o intentar controlar la naturaleza. Es verdad que no siempre lo hemos hecho bien, y estamos a punto a veces de cargarnos el planeta, pero la naturaleza es dura y la ciencia nos ayuda.
Por otra parte, doctor, España, nuestro país, está a la cabeza del consumo de ansiolíticos y antidepresivos. ¿Esto es un problema? ¿Y por qué sucede?
Bueno, es verdad. Se mete en el mismo lote el consumo de psicofármacos, donde los más importantes son los ansiolíticos, son los tranquilizantes, lo que se toma para la ansiedad. Acaban en PAM, diazepam, lorazepam, bromazepam. Y luego están los antidepresivos, que son medicamentos pues para mejorar el estado de ánimo o para superar situaciones de estrés grave. Pues bien, yo creo que sí, efectivamente, España está a la cabeza en el consumo de psicofármacos, desde luego en el consumo de ansiolíticos, y ahí yo creo que sí que es un problema. Tendríamos que ver, si es posible, cómo consumir menos ansiolíticos. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen riesgo de dependencia, pueden provocar problemas. Pero yo ahí sacaría a los antidepresivos. Los antidepresivos son medicamentos extraordinariamente eficaces para combatir la depresión, ciertos trastornos de angustia, los trastornos por estrés crónico. Y ahí yo creo que no hay una alternativa mejor. Entonces yo ahí no me quejo de que usemos muchos antidepresivos. Es más, se utilizan ansiolíticos muchas veces por médicos no bien preparados en lugar de lo que deberían utilizar, que son los antidepresivos. La razón de esto, de por qué se consume tanto, hay varias, ¿no? Primero porque a veces no podemos afrontar con éxito las situaciones que nos llevan a tener ansiedad. A veces los tratamientos psicológicos pues tampoco son eficaces, no llegan por problemas del terapeuta, por problemas del paciente. También hay que reconocer que son médicos extraordinariamente útiles. A la gente les gusta mucho porque hay pocas cosas tan eficaces como un tranquilizante. Mira, los inventos o descubrimientos mejores del mundo han sido el fuego, que fue un descubrimiento, la rueda, que fue un invento, y los ansiolíticos, que es que son maravillosos porque te alivian algo que el ser humano viene arrastrando desde el principio de los tiempos, que es la angustia. Y también la gente es muy dada al autoconsumo. Por eso ahí tenemos que estar muy pendientes con los antidepresivos. Hay que utilizarlos bien, hay que comenzar con ellos, hay que poner un final, y desde luego en muchos casos hay que tomarlos de forma crónica, como se toman los fármacos para la tensión arterial, para la diabetes, para el colesterol. Hay que aclarar estos conceptos y por eso yo hoy quería hablar de esto.
Claro, es que hay algunos riesgos como la dependencia, ¿no? Si damos mucho autoconsumo, quizás es peligroso. Habría que tener algunas pautas claras y concretas, ¿no?
Efectivamente, la dependencia solo se produce con los ansiolíticos. Los antidepresivos no producen dependencia, provocan efectos secundarios, como todos los medicamentos. Entonces, ¿cuáles son las pautas? A mis compañeros médicos de familia, a mis residentes y a mí mismo, lo que me recuerdo con frecuencia es que cuando pones un tratamiento con un psicofármaco, sea un ansiolítico o un antidepresivo, hay que poner para qué, ver qué objetivos buscas, y hay una fecha para ponerlo y una fecha para quitarlo. En el caso de los ansiolíticos, idealmente hay que tomarlos unos días o unas semanas, o si me apuras, unos poquitos meses. Y esto ya es problemático. En el caso de los antidepresivos, a veces hay que tomarlos muchos meses y, ¿por qué no?, muchos años. Colocar un principio y un final, que a veces los médicos ponemos un tratamiento y luego se nos olvida cuándo hay que pensar en quitarlo, porque ha sido eficaz o porque no lo ha sido.
Lógicamente, el hecho de consumir antidepresivos o ansiolíticos puede ser por una falta de éxito, ¿no?, de los tratamientos psicológicos, ¿no? Es como un pequeño fracaso de la, digamos, la consulta médica. No sé cómo afrontarlo y ser fino en este concepto.
A ver, Jaime, también hay otra reflexión que hacer. Claro, soy psiquiatra y a lo mejor mis colegas psicólogos se enfadan. También existe una idea de que la psicoterapia puede con todo. La psicoterapia, que es tratar los problemas de salud mental mediante la comunicación verbal, no verbal, las recomendaciones, etcétera, solamente es eficaz como monoterapia, es decir, que la psicoterapia sola solamente ha demostrado eficacia en unos pocos trastornos. Hay otros trastornos en los que es necesario el consumo de psicofármacos, y hay muchos en los que combinamos psicofármacos y psicoterapia. Por tanto, yo ya desde el principio sé, no tengo que esperar a ver si fracasa la psicoterapia. Yo sé que hay patologías que la psicoterapia no va a ser eficaz, y mucho menos si no colocamos antidepresivos. También hay otras patologías, que no son patologías, que son problemas de la vida. Lo que decíamos el otro día, no problemas de hardware de nuestro cerebro, sino de software, de cómo nos complicamos la vida a las personas, cómo nos hacemos daño unos a otros, que ahí los psicofármacos tienen un papel muy pequeño de alivio inicial, y la psicoterapia sería el tratamiento fundamental, además de las medidas sociales para evitar los abusos, los problemas laborales, las situaciones de catástrofe que veíamos el otro día. Por lo tanto, la psicoterapia no es tampoco la panacea, y los fármacos no están esperando a ver si funciona la psicoterapia. Cada uno tiene su espacio, y en muchos casos es la combinación.
Hemos comenzado esta charla, doctor, hablando de que, bueno, que la naturaleza tiene cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, ¿no? Pero ¿hay algún caso en el que las infusiones u otros tratamientos naturales sean preferibles a tomar alguna pastilla?
A mí los pacientes me preguntan, pues, que han leído, que les han hablado de tratamientos naturales, de los cuales yo reconozco que no soy un experto. Entonces, ¿cuál es mi planteamiento, mi forma de afrontar esto? Es decir, mira, en algunas patologías concretas, con nombres y apellidos, las depresiones mayores, la distimia, los trastornos de angustia, los trastornos obsesivos, la psicosis, por supuesto, la esquizofrenia, ahí no hay tisanas y no hay tratamientos naturales que valgan hoy en día. Ahí hay que utilizar tratamientos biológicos combinados con apoyo, con psicoterapia y tal. Pero estos grandes problemas de la vida, o sea, muchos pacientes que vienen a las consultas de medicina de familia, de psiquiatría, y lo que tienen más que enfermedades son problemas de insomnio, problemas de relación. Ahí, cuando no hay un trastorno definido, yo sí que estoy abierto a que primero se pruebe con esos llamados remedios naturales, como son infusiones o algunas hierbas. Yo ahí soy abierto y les doy una oportunidad. Pero cuando hay una patología específica, ahí yo creo que no hay que perder tiempo y hay que ir a lo que la ciencia nos está demostrando.
Por tanto, cuando son auténticos trastornos o enfermedades que no se curan con ninguna planta ni remedio natural, ¿cuáles podrían ser soluciones para este problema?
Cuando son patologías que no se curan con plantas, pues ahí lo que hacemos los psiquiatras y los psicólogos clínicos, tener delimitado cuál es el campo de los psicofármacos, antidepresivos, antipsicóticos, ansiolíticos, cuál es el campo de la psicoterapia para los psiquiatras que hacen psicoterapia y para los psicólogos clínicos, determinados trastornos, y luego cuál es el campo de combinación. Y hoy en día el campo de combinación de psicofármacos y psicoterapia es muy amplio. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro y por eso me gusta y gracias por darme esta oportunidad de también aclarárselo a las personas que nos escuchan.
Y en un par de minutos, ya a modo de resumen, doctor, está claro que no sé si habría algún tipo de pauta o algo para poder prevenir este tipo de problemáticas de salud mental, ¿no? Como si podemos avanzar, si podemos tener algún tipo de signo para decir, cuidadito, que algo está sucediendo, no está funcionando bien, este cable se está pelando, para entendernos un poquito, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos intuirlo?
Bueno, vamos a ver, si me hablas de los trastornos en general, yo creo que la detección precoz es muy importante, detectar cambios en la conducta, cambios en el estado de ánimo, cambios en las vivencias subjetivas, favorecer que las personas nos eduquen para contarle a los demás cómo nos sentimos, para compartir nuestros sentimientos, que nos den mensajes de que ser débil o sufrir no es de personas que no valgan, sino que todos tenemos debilidades. O sea, crear un clima, como se está creando, yo creo, ahora mismo en el mundo, de hablar más de salud mental, como estamos haciendo en este programa, para poder detectar precozmente aquellos problemas que van a tener que tener un tratamiento biológico, farmacológico, como otras enfermedades de la medicina, y también para intentar intervenir en aquellos problemas antes de que se conviertan en enfermedades. Hemos tenido un caso terrible de bullying recientemente. Es decir, ahí lo que hay que hacer es detectar e intervenir. Y cuando hay patologías, detectar y medicar o hacer terapias o combinarlas, etcétera.
Perfecto, ha sido un auténtico placer recibirle aquí con las puertas abiertas de COPE Cantabria como cada 15 días en esta sección Salud Mental en Pequeñas Dosis con el doctor Jesús Artal, el jefe de la unidad de psiquiatría del Hospital Valdecilla. Se va a llevar las mejores magdalenas del mundo. Esos son, bueno, el mejor remedio para cualquier problema. Gracias, doctor.
A vosotros.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos. Construimos realidades.
En 10 segunditos vamos a hablar de un cupón muy original, de la 11. Se ha presentado hoy. Vamos a conocer más detalles porque homenajea a las rabas. Ahora te cuento más detalles.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Dicen que todo es cuestión de recuerdos, que el tiempo lo cura y que al fin pasará. Dicen que un clavo otro clavo lo quita, que es cosa pasada y que es algo normal. Dicen que más que dolor es costumbre, que en un par de meses no me dolerá. Dicen que amor es amor y lo quitan, que igual que una herida también sanará.
1:50, estamos en COPE Cantabria. Se acaba de presentar un cupón de la 11 dedicado a las rabas. Amigos y amigas de COPE que nos escucháis desde fuera de Cantabria o estáis pasando aquí unos días, rabas, no calamares. Diego Valmontín ha estado precisamente en esa presentación. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
A ver, ¿qué me cuentas? ¿Cuándo es ese cupón? ¿Cuándo es el sorteo?
Lo primero que te cuento es que qué hambre me ha entrado.
Normal.
Y eso que no hemos visto, ni hemos palpado, ni hemos degustado, el producto más típico de Cantabria, pero Se nos ha quedado la boca haciendo agua, porque la verdad es que simplemente con ver la foto de los cupones nos han entrado a todos los presentes ganas de...
¿Tienes el día de cuándo es el sorteo en sí? ¿Cuándo va a ser ese sorteo? Porque lo presentan, pero el cupón será
el
dentro
cupón,
de varios días, ¿no?
Domingo día 16.
Ah, muy bien. Domingo día 16. O sea, es, bueno, espera, 16 de marzo es sábado. ¿Es este sábado?
Es sábado, perdón. Sábado día 16, vale, es perfecto. El día en el que se va a presentar ya de manera oficial para todo el territorio nacional los más de 5 millones y medio de cupones que se van a poner en venta. Así que, nada, que no solo los cántabros vamos a poder guardarle de recuerdo, porque yo creo que esto también es, forma parte, ¿no?, de los coleccionistas, ¿no?
Sí, que, claro. Que... Yo el otro día compré uno, que no solo compré el cupón del Racing, que era por el 111 aniversario. En este caso, oye, pues motiva, que encima no sea del calamar, que sea de la raba
de
cántabra, ¿no? A ver, ¿qué has sacado en claro de esa comparecencia?
Pues mira, lo primero de todo, hemos estado con Óscar Pérez, que ha sido el delegado territorial de la ONCE, el que nos ha indicado, bueno, pues un poquito el por qué han elegido este producto y dentro de qué se enmarca la serie de los cupones de la ONCE que tienen que ver con los alimentos.
El cupón que acabáis de ver es un cupón que está enmarcado dentro de una colección que hacemos a nivel nacional, que es los cupones a van de tapas, ¿no? Y en este caso pues hemos seleccionado pues lo que nos parecía una de las tapas más emblemáticas de nuestra comunidad, ¿no? Hemos decidido que esta semana las tapas se paran aquí en Cantabria y ya desde mañana, desde esta semana, más de 5 millones de cupones van a estar repartidos a través de nuestros 20.000 vendedores por todas las plazas, calles y todo el territorio nacional. Van a tener nuestros clientes pues la posibilidad de ver Cantabria, de publicitar marca Cantabria de manos de la consejería y de manos también de la asociación de hostelería que nos han ayudado a confeccionar este cupón.
Pues muy bien, perfecto.
Ha estado también Eva Guillermina, la consejera de Turismo, Cultura y Deporte de Cantabria, y esto es lo que ha comentado, porque además de ser una participación de la hostelería de Cantabria, bueno, pues es muy importante para nuestra región y para los productos gastronómicos de nuestra región el hecho de poder estar a nivel nacional representados en un cupón de la ONCE.
Para nosotros es una gran satisfacción participar en el cupón de la ONCE, que es un cupón que genera ilusión, pero también es un escaparate, es una forma de promocionar nuestros productos, nuestra tierra, y por lo tanto pues estamos encantados con esta colaboración.
Bueno, vamos al turrón, que diría aquel. Yo quiero saber las rabas, cómo las hacemos, cómo no las hacemos. Es un plato típico, que es lo que pide la gente de fuera, porque después de esta presentación yo quería hablar de rabas. Y te has puesto en contacto con varios restaurantes, ¿no?
Exactamente. Hemos hablado con Juan Carlos, que es el gerente del restaurante Golf Mataleñas y también de la cafetería del complejo Ruth Beitia. Cualquiera de los dos podemos degustar las rabas. Y le hemos preguntado cuál es el secreto de una buena raba. ¿Qué características tiene que tener una buena raba para...?
Madre mía, qué hambre.
Hombre, aparte de la calidad del producto, el tema es la manipulación de ello. De hecho, por eso las rabas, yo creo que es el único sitio, en Cantabria es de los pocos sitios donde se comen bien las rabas. Y no debería tener ningún secreto para no comerlas en el resto de España. Y el secreto está en cómo se hacen, cómo se ponen con la harina, para que queden bien la, tanto eso y luego el aceite, que tenga su temperatura y que esté limpio y demás. Porque en esto, aunque la gente diga tal, yo creo que la calidad del aceite no es tan importante, sino que el aceite siempre esté limpio y esté bien para que no tenga impurezas.
Totalmente de acuerdo. Aceite limpio. Ya sé que cuesta mucho, que está por las nubes, pero es que se nota mucho cuando está el aceite reciclado y otra vez. Es fundamental para no tener una mala experiencia.
Pues es uno de los principales secretos que están detrás de una buena ración de rabas. Precisamente de esto le hemos preguntado también, sobre la subida del aceite, si se nota o no, y si se ha visto obligado a subir el precio de las raciones.
Efectivamente, exagerado. Ya solamente las rabas también ha subido bastante de precio, pero lo del aceite es exagerado, Si bien conozco poca gente que utilice freidoras en las cuales les eche el aceite de oliva virgen extra, que es el que más ha subido, pero todos los aceites han subido una barbaridad. De precio, yo en los establecimientos que tal, entre 10 y 12 euros. Y yo creo que es el precio medio que más o menos está en en los bares de, digamos, de picoteo de los centros de tal. Las rabas de calamar fresco que tú me cuentas, pues ya sí, valen 16, valen 18, es otro precio.
Sí, se está poniendo un poquito peliagudo el pedir rabas de calidad, pero oye, merece la pena.
¿A ti te ha tocado en alguna ración aritos de cebolla?
Sí, pero también lo especifican, rabas encebolladas creo que se llaman. Lo malo es cuando tienes que separar la cebolla para encontrar la raba.
Exacto.
Hay algunos que se aprovechan.
Yo le he preguntado a Juan Carlos si él es partidario o no de incluir cebolla en sus raciones.
No, nosotros no lo hacemos y tú dices que está un poco de moda. Yo no lo veo tanto y en sitios donde tal, no lo veo tanto. Sí que algún establecimiento de bastante volumen lo está haciendo y a lo mejor por eso se oye más. Pero yo creo que la mayoría de la gente a las rabas no le echa cebolla. Y yo creo que yo por lo menos no lo voy a hacer.
¿No has preguntado por el limón?
Era la siguiente, pero vamos, como vamos muy justitos de tiempo, me ha dicho que él no es partidario de limón y que considera que los que echan limón a las rabas no son de Cantabria, son de fuera de Cantabria.
Depende de la calidad. Yo alguna raba mala, si no es con limón, no la pruebo, ¿eh? Quiero decir, no la trago, pero sí, yo estoy contigo. Si la raba es de buena calidad, yo no le echo limón ni nada. Pero me encanta, de todas las maneras. Gracias, Diego.
A ti.
Vamos a hacer un pequeño alto y vamos con la predicción del tiempo.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.
Estás perdiendo el tiempo pensando.
En BM Supermercados cada semana tienes un 30% de descuento en una selección de frescos. Y solo este viernes también un 30% en toda la bodega. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, ahora mismo no llueve en Santander, pero estamos prevenidos porque el cielo sigue cubierto, 11 graditos de temperatura, la cota de nieve que está en torno a los 1.000, 1.200 metros y subiendo a los 1.400 o 1.600 metros. Las lluvias débiles y chubascos serán más frecuentes e intensos en el nordeste y más débiles en el extremo sur y, como te decimos, temperaturas de momento pues frías, 11 graditos, podremos llegar a Santander a los 14, la máxima también es de 14 en San Vicente, en Potes, 13 en Torlavega, Cabezón y Casturdiales y 10 grados de temperatura de máxima hoy en Reynosa. En cuanto a la jornada de mañana martes, no hay tampoco ningún fenómeno significativo, pero sí habrá un ascenso generalizado de las temperaturas máximas que será localmente notable en el interior. Los cielos nubosos o cubiertos, disminuyendo a poco nuboso despejado a lo largo de la mañana. No se descartan lluvias débiles dispersas en el tercio oriental de madrugada. Habrá probables brumas y bancos de niebla matinales en la mitad sur. Como decimos, temperaturas mínimas sin cambios o en descenso, en general ligero. Tendremos 0 grados en Reynosa, 3 en Potes, el resto entre 7 y 10 grados de temperaturas de mínima. Pero ojo las máximas, que tendremos 15 de máxima en Castro y Reynosa, 16 en San Vicente y Santander, 17 en Cabezón de la Sal y, ojo, Torrelavega tendrá 18 grados de máxima y Potes 19. Se va a llevar ese top de las temperaturas previstas máximas para mañana por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. En 10 segunditos van a dar las 2 de la tarde, por tanto, sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.